Entonces hay algunas que si nos regresamos tantito y retomamos esos versos, nos ayudan con el contexto del capítulo completo. Entonces, antes de ya encontrar su lugar, vamos a orar y luego entramos en la palabra. Señor, qué lindo, Padre, experimentar estos tiempos tan dulces, tan preciosos, dotados por ti, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer esto, Señor, y esto es un bocadito, es una probadita, Padre, de lo que va a ser tu presencia ya eterna, coronada de gloria en el cielo, Señor. Y nos damos, Señor, el gusto de abrir tu palabra, Señor, con toda tranquilidad. Padre, vivimos en un país, Señor, que hasta ahorita, Padre, la paz para la libertad, para estudiar tu palabra, Señor, Señor, nos la es dada, y te pedimos también por aquellos hermanos que sufren en otros países, a manos de aquellos incrédulos, a manos del enemigo de nuestras almas, Padre, sosténlos a ellos, como te pedimos, Padre, que también nos sostengas en los días de paz que tenemos, Padre, que seamos sabios y podamos utilizar el tiempo bien. Podamos, Señor, aprovechar el tiempo porque tú vienes pronto, Señor. Gloria y honra te damos y pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y seas tú, Señor, que nos enseña las Escrituras, Padre. Te alabamos y damos gracias, honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. El versículo 26 dice: Tare vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Este es Tare con tres hijos. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Estas personas salen luego en nuestros pasajes, y la Biblia nos ha llevado sobre la creación del hombre, sobre la decadencia del hombre en su interior, apartándose de Dios. Y Dios nos va guiando a este punto para llevarnos a otro, porque Dios tiene un propósito, ¿ok? Yo me refiero a que Dios nos ha llevado a través así, a largos rasgos, sobre la historia antediluvia y poco después del diluvio, nos lleva para entender que hay un hombre en quien Dios quiere cumplir sus propósitos. Este es Abraham, quien luego él le cambia de nombre a Abraham. ¿Y por qué le muestra gracia? Luego en el capítulo 12 nos lo explica. Es porque por medio de este hombre, Abraham, que su nombre quiere decir padre enaltecido, en el hebreo, padre enaltecido, luego le cambia de nombre a padre de naciones. Y sobre de esta persona, de quien leemos mucho en el Nuevo Testamento, es de quien vendría la simiente, en quien serían las benditas todas las naciones, nos explica la Escritura, hablando de Cristo Jesús. A eso nos lleva el Padre, a eso nos lleva las Escrituras, a mostrarnos a Jesús. Vaya, cuando Él resucitó, cuando Él iba en camino iban esas dos personas a Emaús, que se les aparece uno, no sabían que era Jesús. Dice ahí las Escrituras que empezando desde Moisés hasta los profetas les mostró cómo la Escritura hablaban de todo de Él. La Biblia habla de Cristo Jesús sin excepción, esta porción de Abraham. Entonces, regresando, Tare tuvo tres hijos, entre uno destaca Abraham, de quien vendrá nuestro Señor Jesucristo, por quien fuera, digamos, en la carne, ¿no? Descendencia, pero en la carne, sabemos que Jesucristo es eterno. Murió, el versículo 28, murió Arán antes de su padre Tare, o sea, murió antes que muriera su padre, y qué triste, ¿no? Un padre tener que enterrar a su hijo, pero esto sucedió a Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Chéquelo, esta familia es de origen caldea. Nacieron ellos en Ur de los Caldeos, que sería hoy en día el Irán, Irak. Sería hoy lo que hoy estuvimos estudiando en aquellos días a la tierra de Babilonia. Miren sus orígenes, Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo, y tomó Tare a Abraham, dice el 31, su hijo, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, como que lo adoptaron, como que ellos hicieron el cargo. Qué bonito, ¿no? De que una familia procure, cuando en aquel entonces, qué ayuda social hay, sino que la familia se tiene que fajar. Toman a Lot, se toman la tarea. Luego vamos a ver a Lot en las escrituras, por eso lo menciono, ¿no? Que ahorita se toman la tarea y el cuidado de criar a Lot. Luego muere Tare y Abraham asume la misma responsabilidad. Versículo 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Arán. Tare, padre de Abraham, 205, wow. Entonces se van acortando los días, la vida del hombre, se va achicando, pero esta persona todavía vive a 200 y tantos años. Al parecer, parece aquí que fue decisión de Tare irse de Ur hacia el norte, sería, y luego si tiene un mapa en su Biblia, está bueno que cheque las áreas, el camino, el trayecto que luego llevaba Abraham a Israel. Al parecer aquí parece que es decisión de Tare, pero la escritura nos dice algo más. Seguimos leyendo y luego nos vamos a otros pasajes de la Biblia. El versículo 1 al 5 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho, ya le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue así Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de ¿dónde? De Arán. ¿Okay? Vamos al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, y el versículo 3. Puede marcar ahí, si ya le dio vuelta, pues lo encuentra. Hechos capítulo 7, versículo 3. El primer mártir, Esteban, da un discurso cuando está ante el tribunal de los sacerdotes. Y él aquí, lleno del Espíritu Santo, les habla de la historia de los judíos, y nos da aquí más información sobre esto sucedido, de que salen de Ur, van a Arán, ahí muere su padre Tare. ¿Ok? Lo tienen Hechos capítulo 7, del versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morara en Arán, y le dijo: sal de tu tierra, ¿y de dónde? De tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y allí muerto su padre, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. 5, por leerlo, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces es Dios que le da las indicaciones, las instrucciones a Abraham, que salga de ahí, y es más, hasta dije a sus padres que lo deje ahí. Y qué cuestión tan difícil, qué orden tan difícil, qué mandato tan difícil de Dios, tener que dejar. Se ve que tienen buena relación, se ve que es una buena familia estructurada, de que tomen a este chavo, a este Lot, y le echen la mano. Había muerto el hermano de Abraham, entonces ellos unidos, parece que el padre de este Tare, padre de Abraham, rogándole o no sé qué, por fin decide irse con ellos, e influye a tal de que se van de ahí de Ur de los Caldeos y se quedan a habitar. La palabra aquí de que vivió, habitó, es que hizo su morada allí. Él vivió por un rato permanente allí, o sea, era su habitación, no era nomás que iba de paso y luego tocó que ahí murió. No, ahí hicieron su casa, allí murió. Y no fue hasta después de morir su padre que entonces él continúa con lo que Dios le había dicho, o sea, se demoró, no hizo bien lo que Dios le había dicho. Y es la prédica de Esteban, ¿eh? Cuando luego lean en este pasaje, Esteban forma su defensa, su palabra, su discurso, para decir: nuestros padres no han obedecido del todo, ¿eh? O sea, les da ejemplo de la historia de ellos, empezando con Abraham. Y también inserto esto, hermanos, que analizando la vida de Abraham, pues hay algunas deficiencias en él como esta. Y pareciera que lo estoy señalando y que mira, que nada más, ahora sí, buscándole, ahora sí, los defectos, pero no es así. La Biblia nos los va explicando, y también podemos ver cómo Dios escoge a personas imperfectas. Y aquí está uno, y no uno, vaya, hay varios aquí, ¿verdad? Hay varios. Dios escoge en su gracia y misericordia, y nos lo muestra aquí en la palabra, que toma de lo vil, toma de lo despreciado, y hace una nación de ellos, hace un pueblo para él, adquirido por la sangre de su hijo, quien ahora sí, él sí obedeció al 100. Vamos también a ver en Josué capítulo 24, el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Josué 24, versículo 1, ¿lo tienen? Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice, ¿quién? Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, ya leímos de él, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y vamos a estar leyendo sobre estas personas. Pero aquí podemos ver la cuestión en por qué el Señor le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, porque aquí notamos que los padres de Abraham eran idólatras, estaban en la idolatría. No solo vivían en un pueblo idólatra, en una nación, en un país, en un pueblo a donde adoraban a las imágenes, ellos también eran. Y por eso Dios les dice: sal de ahí, sal de ahí, porque ahí no te conviene. Pero vaya, está la relación familiar, que luego nos cuesta cuando el Señor nos dice: sal de tu pecado. Hay ligaduras allí, hay luego hasta entre familia, entre amistades, a donde el Señor nos dice: ya sal de ahí y vete a donde yo te voy a mostrar. A Abraham, luego nos dice la Escritura, esto lo vamos a leer, que Abraham sale por fe y no sabe ni a dónde. O sea, el Señor le está diciendo, pero salió por fe. Mejor vamos a verlo. Hebreos capítulo 11, para ver todo el panorama. Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Salió, demoró, pero luego retoma la decisión y dice: cumplo, hago lo que le dije a Dios que iba a hacer. Lo que por fe creí que era la voluntad de Dios, y lo hace. Pero lo que sí me asombra de la fe de este hombre, ¿no?, es que sale y Dios le dice: vas a ir a un lugar, y no le dijo Dios: mira, vas a ir a tal punto, vas a ser aquí, vas a encontrar este árbol, debajo de este árbol ahí vas a hacer tu morada algunos días. Y, o sea, no le da todo el croquis, no le da todo un plan, una agenda de 6 meses. Le dice: sal, y le dice a su esposa: mi amor, ¿a que no crees que nos vamos? ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Perdón. El pastor, ¿verdad? Somos nosotros, hermano. Nomás se reían de mí. Yo creo por la lluvia, ¿verdad? Sí. En fin, no salgan de aquí, dice Dios, ¿verdad? Pero a él le dijo: miren, salga, y le dice a su esposa y a sus hijos, y que nos vamos con, ahora sí, no tenían chiquillos, no tenían, pero con todos los sus ganados, sus cuantas chivas tenían, y van, chivas, no todas sus chivas, iban con sus chivas y se fueron. Y ahí van, y el papá: ¿qué onda? ¿Por qué? Las maletas y todo. No, pues que nos vamos. ¿Y quién te corrió, tu patrón? No, pues que me dijo Dios. Te dijo Dios. ¿Cuál? El Buda ese que tengo ahí. No, Dios es el único verdadero. O sea, por fe tenía que dar explicación a algo que no sonaba en aquel entonces, no era una realidad en aquel entonces. Tú le has hablado a la gente de Cristo Jesús y te ven algunos como bicho raro, como que este. La palabra de Dios. Pero él sale por fe y no sabe a dónde va. Hermanos, nosotros, Dios nos dice: salgan de en medio del mundo, salgan de ahí, salgan de ese mundo corrupto, salgan de la maldad, salgan de los vicios. Y ahora, a diferencia a Abraham, él no sabía dónde iba, nosotros ya sabemos a dónde vamos, ¿no es así? Nosotros sabemos, gracias a Dios por su misericordia, a dónde vamos. Felipe le decía al Señor: Señor, no sé a dónde vas, o sea, qué dolor en su corazón, no sé a dónde vas, no sabemos ni el camino. Jesús ya nos dijo: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino. O sea, el camino es Jesucristo, ya sabemos, ya conocemos el camino, hermano. Y nos lo es dado, y ahí nos pone. Y nada más te dice: pon los ojos en la meta. Pon los ojos en la meta y ir sobre la meta. No que no nos vayamos a quedar a medio camino, no es el mío, no nos vayamos a quedar a medio camino demorando, que porque, mira, como decía el Señor sobre de aquel quién es ese siervo fiel y discreto, a quien su señora le dice, ¿no?, que encargado de sus bienes, pero dice: mi señor demora en venir. y luego va y se regresa al mundo, se va al mundo. Abraham por un tiempo se quedó a medio camino, por un tiempo demoró, y un servidor, hermanos, los peores años de mi vida es cuando el Señor me decía sal del mundo y medio salía, parecía cangrejo, ¿no? Un paso para adelante y luego eran dos para atrás, y así un paso, y así. Y no podemos estar así. Sal, como lo hicieron la iglesia, ahora sí, en segunda de Corintios, ¿no? Dios le decía a un pueblo, a los corintios que vivían, vaya, en una ciudad que si San Francisco es una ciudad pecadora, ¿no? La ciudad de Corintios le decía, quítate que ahí voy. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, o sea, no toquen lo pagano, lo malo, el pecado, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A nosotros también nos promete herencia, hermano. Y dice Dios, tu herencia seré yo. Yo seré tu porción. ¿Te soy suficiente? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya todo lo tengo en Él. No me falta ni lo más mínimo, todo lo tengo en Él. Y el Señor dice, salgan. Entonces salgamos de lleno, hermanos, y no seamos como esa mujer, ¿quién era la esposa de Lot que miró hacia atrás y quedó hecha sal? Salada la mujer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. La iglesia, como le decía, a los corintios tenían que tomar esas decisiones, a los tesalonicenses tenían que tomar decisiones, y los tomaban. En la iglesia de Tesalónica, miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, a la iglesia, como Abraham los había sacado de la idolatría, como nos sacó a nosotros de la idolatría, la mayoría no era así. Luego me tocaba escuchar los cohetes, ¿no? Ahí en Acatlán, los cohetes, y tremendos cohetes ahí, los fuegos artificiales, y luego se escuchaban ahí las tamboras y el ruido, y ya después ya sabía lo que era, ¿no? Ahí va una procesión, y ahí va la procesión, ¿no? Todos cargando, bueno, no todos, pero aquellos que iban cargando a sus muñecos, y luego ahí andan en procesión. Y cómo recordaba yo las palabras de aquella persona que en los tiempos de la Reformación decía, ahí voy yo a no ser por la gracia de Dios, ahí voy yo, heme ahí a no ser por la gracia de Dios. Ahí anduviéramos, hermanos, también nosotros, ¿no? En esas pachangas, en la lujuria, en el pecado, en las arrodillados de aquí hasta donde preferible, sobre las espinas, hasta donde el Señor, que porque vamos a hacer un mal. El Señor nos sacó de la idolatría, pero ahora nos ha dado la oportunidad de servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Salgamos de eso, ¿no? Ya, hermanos, no lo sé, o sea, no sé yo, ni lo digo porque sepa yo, o sea, nada más, si todavía tiene algunas cosas ahí en su casa, échelos a la basura, échelos ya. No guarde uno que porque me lo regaló mi tía, porque me lo regaló, échelo a la basura, todos esos muñequitos que había por ahí, ¿no? Regresando, pues, hermanos, vemos de dónde sacó Dios a Abraham, de dónde sacó Dios a la iglesia, de dónde nos sacó a nosotros. Y le dice Dios, vete a la tierra que te mostraré. Como le dije, no le dio todo el plan, y hay veces Dios en su instrucciones para nosotros, en sus mandatos, nos dice, haz esto, y no nos da todas las instrucciones. Quisiéramos nosotros saber, ¿no? Y por favor, también me das, le echas a la cuenta de banco, por aunque sea un colchón de 3 meses, por si no va bien, ¿no? Y la verdad que no es así, tienes que salir por fe. Sales por fe y el Señor te pide, hagas algo, haz algo, haz esto, y el primer paso de fe es importante. Tómalo, y continúa, luego te mostrará a dónde te quiere llevar, qué es lo que quiere de ti, pero hazlo. El Señor te dice, sirve. ¿Y a dónde? Dicemos, ¿dónde y cómo? Y hay mucha necesidad. He aprendido por experiencia y porque he escuchado muchos, aún estas últimas semanas escuchaba a personas que decían que ellos también queriendo ubicarse en la iglesia, ¿dónde está su don? ¿Dónde pueden servirle a Dios? Y pues intento esto, intento aquello, me voy a la clase de niños, lo pruebo y dicen, ahí encontré. O me fui a evangelizar, ahí encontré. O sea, pruébalo, tú sal por fe y el Señor te va indicando hasta a dónde vas a hacer tu morada. Continuamos. Le dice que va a ser de él una nación grande. Ya nos había dicho Saraí, su esposa, era estéril. Entonces le está dando promesas y él está creyendo a Dios. Le está creyendo a Dios, porque se dice mucho y es muy importante, hermanos, que no solo debemos creer en Dios, es importante también creerle a Dios. Y eso fue la fe de Abraham, que dice, y Abraham le creó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces Dios nos está diciendo, nos está dando instrucciones, promesas, no solo creer en Dios, creerle también. Así Abraham, por eso luego se le nombra el padre fe, porque creyó contra toda esperanza. Se le dijo, vas a tener hijos, y él lo creó. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí Gálatas, luego capítulo 3, lo puede leer después, apúntelo. Gálatas capítulo 3 y Génesis capítulo 22, del 15 al 18, hacen referencia de esta profecía, que en ti serán benditas todas las naciones. En ti se, y está hablando de una persona, de Cristo Jesús. Como si de sus lomos, dice la Escritura, aunque todavía no naciere el Redentor, el Hijo de Dios, pero en él, en su simiente, luego le dice en el capítulo 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones. El deseado de todas las naciones, también dice Ageo capítulo 2, versículo 7. Entonces el plan de Dios ahí nos lo está dando ya. La redención, la salvación para el hombre, para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, había muerto su padre. Entonces él toma a Lot consigo. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Cheque el mapa, luego se van hacia el norte, van por Arán y luego suben y luego el trayecto que lleva es hacia la tierra de Canaán, pero como que van siguiendo el río. ¿Y por qué? Atravesar del otro lado sería puro desierto, sería la muerte. Entonces van sobre ese rumbo y apareció Jehová, el 6, perdón, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando yendo hacia el Negev. O sea, viene bajando, pasando el mar de Galilea, se va tantito más al sur, está Siquem. Ahí en Siquem dice que hace un altar, y ahí luego llega a Betel, y ahí, ¿se acuerdan de ahí? ¿Se acuerdan luego ahí donde nos echaron a correr después, no? Ahí. Pues ahí estaba también, ciudad ya, o pueblo ya antiguo. Llegó, estaban los cananeos, y nos damos cuenta cómo va haciendo altar, como llega y es parte de su adoración. Llega él y edifica en honor un holocausto, hace sobre el altar que edifica, y adora a Dios de esa manera. Es importante, hermanos, es buen hábito luego hacer puntos de referencia. Ya no vamos a construir un altar, no agarrar piedras y hacer ahí, echarle leña, hacer el fogón, y ya no vamos a hacer eso, ¿no? Pero como cristianos, qué bonito, y harás puntos de referencia donde recordar, ¿sabes qué? Aquí conocí al Señor, fue tal día, fue tal persona que me predicó, fue tal persona que me invitó a la iglesia y yo no conocía, yo me resistía. Y yo recuerdo esas palabras, ¿no? Ahora sí, las pocas neuronas que me quedaron después de estar en el vicio y haber introducido a este cuerpo la droga, todavía recuerdo allá, bloqueé muchas cosas porque eran lo peor de mi vida. Bloqueé muchas cosas de mi memoria, pero hay puntos de referencia donde digo, mira, allí tuve un encuentro con Dios. Ahí Dios me tocó. Ahí Dios me perdonó. Algunos les he dicho, al rato les doy el testimonio de cómo cuando recibí al Señor, andaba este malhechor en soberbia, pero ese día que me tocó Cristo lloraba yo como niño. Lloraba y lloraba y no podía parar y decía, me va a ver mi mamá, pero no podía. Yo le decía al Señor en mi interior, perdóname, perdóname. Luego va pasando mi hermanita, así les platiqué que va pasando mi hermanita, y dice, mamá, o sea, se le hizo bien raro, ¿no? Mamá, ¿y por qué llora Freddy? Ese me dijo de, mi mamá tenía un vocabulario, dice, ese anda marihuano, y me dijo de cosas, o sea, eso era yo, ¿no? Ese dice y dijo, o sea, se imaginaba, este anda tan, mira cómo anda, ¿no? Pero yo recuerdo bien que iba pasando a mi hermana y ahí tengo yo un altar donde dije, Señor, ahí me rescataste tú, ahí me salvaste, ahí me perdonaste, ¿no? Yo quería llegar al cielo solo, yo quería hacer mi propio camino, porque yo leía la Biblia como joven y sabía que la destrucción venía sobre mí, pecador. Señor me perdonó. Señor me perdonó. Y luego hay cosas en la vida donde uno dice, ay Señor, haga esos puntos de referencia, porque luego cuando el Señor te rescata, los utilizas para decir, ¿sabes qué? El Señor ya me rescató en aquella ocasión. Y quizá fue algo económico. Quizá era fuera de esos apretones donde la verdad ya no queda. Y ya empeñaste, ya vendiste, ya hiciste, ya pediste prestado, ya no alcanza. Y el Señor viene y te rescata. Y te das cuenta, ya no tengo que hacerlo yo, tengo que confiar en Dios. Y te das cuenta, y ahí ese es punto de referencia. Y vas aprendiendo a confiar, a confiar, a confiar más en Él, y vas construyendo tus altares, ¿me explico? Y vas diciendo, gracias Señor. Gracias, Padre. Regresando, hermanos, dice que llegó a... Dios le dice en el versículo 7, le da otra promesa y ahora sí le va dando... Ahí cuando ya por fin llegó, es cuando Dios le dice, le da más instrucción. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál descendencia si no tiene hijos, ¿no? Pero él está creyendo. Dios se lo dijo, Dios me ha de cumplir. La palabra de Dios dice que las promesas de Dios en él siempre son sí y amén. Y si el Señor te promete vida eterna, hermanos, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar una piedra cuando le pides pan? Si le pides un pez, ¿el Señor te va a dar serpiente? Si le dices, Señor, perdóname, dame vida eterna, ¿te va a dar otra cosa? No, ¿verdad? El Señor cumple sus promesas. El versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, pensando que era su hermano. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camello. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. La mala nota, ¿no? Y vaya que la Biblia no matiza las cosas como que todo fuera perfecto, estos hombres de fe, vaya, casi llegan al cielo solos, ¿no? La Biblia nos dice cómo son las cosas. Abraham pone en peligro a su esposa. Qué egoísmo, ¿no? Poner en peligro a su esposa para salvar su cuero cabelludo. Dice, si estos hombres te ven que, wow, yo creo ella era, vaya, era muy hermosa, ¿no? A los que como 60 años, 65, ¿cómo ven? A los 65 años hasta las divas hacían un lado y decían, wow, esta mujer, ¿no? Y hasta el faraón y los demás dicen, ¿quién es esa chava nueva? No, pues mi hermana, decía él. Y pero para salvar su vida, se ve en tal aprieto, se ve en esa dificultad, en ese peligro, que dice: a ver, mujer, que me muera yo y que te mueras tú, pues no, ¿verdad? Que me muera yo y que se muera mi abuelita, pues que se muera mi abuelita, pues ya vivió mucho, ¿verdad? Así diría, ¿no? Como luego aquel que está dormido y se oyen ruidos afuera y se oye que están, andan ahí por el garaje y la mujer le dice: oye, viejo, que allá hay ruido afuera. Y ay, no, asómate tú, no vayas a hacer que me golpeen. Ahí toca, ¿no? Pues abre tú, o sea, no va a hacer que me golpeen, ¿verdad? Y pues así este, así le decía. Y o sea, qué triste que luego por el egoísmo, por él mismo, así somos, hermano, así somos. Quizá no ponemos en peligro a nuestra mujer, a nuestro cónyuge. ¿Quién le va dando la, o sea, al esposo, ¿no? A otra, en manos de... No, o sea, no hacemos eso, pero luego la pareja, el cónyuge, el esposo o esposa, hace a su esposo pasar malos momentos por gustos de egoísmo, por quedar bien con los amigos o con las amigas, ¿no? Con sus hermanas, con su mamá, queriendo poner al esposo en su lugar, y lo trae ahí, lo trae bien, ahí va el hombre, ¿no? Bien obediente. Pero quiere saber que, o sea, él o ella dominan, no los ponemos en peligro, pero sí los hacemos pasar malos momentos a nuestros cónyuges. Y qué mala onda, qué egoísmo, nada más para satisfacer cualquiera cosa, ¿no? Por alguna comodidad, por el simple hecho de dominar. Es una actitud mala en la cual no debemos de estarnos luego burlándonos de la esposa y frente de los demás, o la esposa, ¿no? Que trae, ahora sí, trae al esposo cortito. Me han invitado a hogares y luego la hermana, y es que ya no puedo, y con mi esposo, y acá y ahí. O sea, y vas, y la verdad, el esposo, cuidado con ese hombre, pero también la mujer, lo ves tú y dices: vaya, que ya, aquí está dura la situación, pero Dios lo remedia, ¿no? Pero veo, pero siempre es él, siempre es ella, ¿no? Siempre es el otro, nunca somos nosotros. Pero el egoísmo nos ciega, el egoísmo nos hace cegar, pensar que siempre es la otra persona. Cuidado, hermanos, cuando quizá no ponemos en peligro a nuestra esposa, no estamos mejor que vayan a abusar de tu mujer, pues nos vamos a morir mejor de hambre. Abraham, ¿qué no te parece mejor idea? Pero luego, por complacer algunas cosas, Jesús no trata a su iglesia así, hermano, a su esposa así. Jesús, la verdad, cultiva un ambiente en su hogar, en su casa, en su iglesia, con su iglesia, que fomenta los valores. Si vamos a Efesios capítulo 5, blinda el hogar para protegerlo. Blinda el hogar contra el enemigo. Imagínense que Jesucristo luego nos estuviera echando al enemigo nomás por protegerse él mismo. Al contrario, le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, para esto mismo he venido, a dar su vida en rescate por muchos. Efesios capítulo 5, usted conoce este pasaje, pero luego volvemos a tener que regresar a repetir. Abraham cumplió el mismo error en otra ocasión, va a repetirle la dosis a su esposa, y pues nosotros también se las repetimos en muchas ocasiones a nuestros cónyuges. La solución para el hogar, hermanos, para fomentar un hogar, blindarlo contra el enemigo, y para estar, ahora sí, ambos juntos en el cielo, ¿no? No, sálvate tú por allá, yo por acá, y cada quien por su lado. Efesios capítulo 5 y es versículo 25. Jesucristo, ¿cómo trata a su iglesia? Vaya, de esa manera nosotros debemos de tratar a nuestras esposas y viceversa, hermanas. El amor y la palabra es la solución en el hogar. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así no la entregó, ¿no? Como él mismo se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nunca aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y usted lo sabe. ¿Qué es el trato de Jesucristo con su cónyuge, con su iglesia? Nos cuida, nos santifica, nos quiere limpios, puros. ¿Y cómo lo hace? Amándonos. Nos ama y nos ama y nos ama. Nos lo mostró entregándose él mismo por nosotros. Leímos luego la parábola de aquel mercader que encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene para comprar ese campo, ¿no? Y se hace de su tesoro. Así Cristo dio su propia vida para rescatarnos a nosotros. Y luego nos va limpiando con su palabra, hermanos. Fomentemos la fe de nuestras esposas. Ayudémosla para que no seamos, en lugar de piedra de tropiezo, ayudemos para que ella también quiera y desea. Y viceversa, la mujer, ¿no? En lugar de ahí estarnos criticando que hay cristianito o cristianita, mejor en oración con la palabra, para que luego juntos, hermanos, formamos un hogar a donde nuestros hijos también van a desear lo que tenemos. Tengamos ese cuidado, hermanos. Vamos a continuar, vamos a terminar el capítulo 12. Vemos cómo Dios, aún así, con todas sus flaquezas, todavía recibió y protegió a Abraham. Y Dios es fiel, hermanos. Aunque el hombre sea infiel, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Pero Dios fiel, protegiendo a su iglesia, protegiendo siempre a su iglesia, y le somos infiel en ocasiones, pero eso no es permiso luego para continuar, sino con su amor, nos sigue amando y perdonando hasta que ya después decimos, Señor, ¿cómo puedo lastimar a aquel que me ama tanto? Dios le protegió, protegió a Sarai, no entró a ella Faraón, llegó sobre de ellas, sobre de ellos, una plaga, una enfermedad sobre la casa de Faraón. Se da cuenta que esto fue por protección a Abraham y le dice, ¿cómo hiciste eso? Ahora vete con tu mujer. Y se fueron, ahí fue la protección de Dios. Vamos a terminar el día de hoy con en el libro de Hebreos otra vez. En el libro de Hebreos. Capítulo 11. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso era Abraham. La certeza de lo que no veía. Vete aquí a tierra que te voy a mostrar. Esa es la fe de usted. Esa es la fe nuestra. Una certeza de una promesa de una ciudad celestial, de una patria celestial a donde el Señor nos lo ha prometido y no lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos visto en las páginas de las Escrituras y lo creemos sin haberlo visto, ¿verdad? Con una certeza, ¿no es así, hermano? Una certeza es la fe. Y eso es lo necesario para llegar a Dios, que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador, no puedo decir esa palabra, galardonador de los que le buscan. O sea, creer en Él y creerle a Dios. Si Dios dice solo en Jesús hay salvación, pues tenemos que creerle que ningún otro hay salvación. Es creer la palabra de Dios, que Él es veraz, que Él no miente, que es verdad. Y dice en el versículo 8 otra vez, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí no tenía familia que le esperaba. Le dice, y los cananitas habitaban ahí, o sea, él, costumbres, personas, eran hasta personas violentas y personas que, vaya, había mucho, mucho pecado en esas tierras, por eso Dios luego los saca de ahí. Pero habitó en un lugar a donde Dios le está prometiendo, y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con luego su hijo Isaac y luego su y Jacob, coheredos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este hombre nos da testimonio en las Escrituras que muere sin haber heredado una parcela de tierra, con excepción de aquello a donde lo iban a enterrar, a él y a su esposa. O sea que, mira Abraham, todo esto es tuyo, y extiende los ojos, le va a decir para ahí, para acá, y todo es tuyo. Pero muere sin haber recibido algo, pero él convencido con la certeza de que lo que Dios le estaba diciendo, eso va a ser. Y mira, si puedes contar las estrellas, le promete las estrellas, así será la tu descendencia en número. Si puedes contar la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Y este hombre vive en una tierra extranjera, con una fe que para los demás es extranjera, sabiendo que su herencia no estaba en la tierra. Él buscaba una patria celestial. ¿De dónde leyó él sobre la ciudad celestial? Cuyos fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Si allá aparece en Apocalipsis. ¿De dónde sacó esas instrucciones? Enoc predicaba, ¿recuerdan? He aquí, el Señor viene con sus santos de millares. El Señor viene, Jesucristo. ¿De dónde sacaron estos hombres su fe, sus creencias, su instrucción y la verdad? Porque ellos creían, Dios va a ser una ciudad, y sabes que no está aquí en la tierra. Y murieron esperando la verdadera. Pues ellos, con lo que se les dijo, fue suficiente para creer. A nosotros se nos da más, en abundancia. Promesas eternas. Echemos manos de ellas. No vivamos en el mundo diciendo, bueno, voy a tomar todo lo del mundo posible y luego ya, nada más aquello va a ser otra vez gloria y gloria. Gloria aquí y gloria allá. No vivas tan mundano como para no distinguirte entre los cristianos y los del mundo. Vive ahora sí sabiendo que este mundo es pasajero, sabiendo que esto va a terminar, pero tus ojos fijos en aquel que nos compró con su sangre. Sabiendo, o sea, si tenemos nuestra casita, gloria a Dios, nos tocó un poquito más que a Él, pero esa casa sabe que también se va a quedar. Nos vamos a la verdadera, a la morada celestial, hermanos, a donde dice Jesús, yo voy a prepararles un lugar en el cielo a vosotros y los llevaré conmigo, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, dice Jesús, vosotros estéis conmigo. Eso sea nuestro alelo, eso sea nuestro vivir. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.